La muerte bajo control. Número 1. Introducción al acto de morir. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en diciembre de 1987.
En esta vida nos preparamos para tantas cosas. Vamos a la escuela, estudiamos por cuenta propia, nos preparamos para tantas eventualidades. Nos formamos, aprendemos técnicas. ¿Y por qué no nos preparamos también para la muerte? Incluso nos preparamos para cosas que tal vez ni van a acontecer. Aprendemos tantas cosas que no vamos a necesitar. Prevemos hechos de nuestra vida, prevemos acontecimientos, hacemos preparativos para cosas que ni van a acontecer. ¿Y cuántas veces estudiamos durante años cosas que nunca vamos a utilizar, al menos directamente? Y mientras tanto, no recordamos ese hecho inevitable que más tarde o más temprano va a acontecer con todos nosotros y del cual nadie escapa, que es nuestra transición, nuestro pasaje para otra dimensión de vida, que aquí es llamada muerte, nuestra muerte. Estamos abordando el tema como una ayuda para que nos preparemos para un conocimiento respecto a ese hecho de la transición y para que nos ayude a enfrentar esos momentos inevitables por los cuales todos nosotros vamos a pasar. Esto va a suceder con nosotros un día y puede ocurrir de una manera no solo serena, sino también inteligente. Dentro de algún tiempo no veremos la muerte como es vista actualmente. Actualmente se la ve como una partida, como una separación, como algo desagradable. Y tanto es así que muchas personas luchan contra la muerte. No quieren morir, no quieren la muerte, ni quieren pensar en ese hecho. Es un tema que para ciertas personas es tabú. Entretanto, está previsto, como parte del desenvolvimiento de la humanidad, que los individuos tengan un día, que no está muy distante, aquello que se llama continuidad de conciencia. Es decir, nosotros vamos a poder estar en esta dimensión física, emocional y mental, donde vivimos conscientemente, y al mismo tiempo estar lúcidos y conscientes en otras dimensiones de vida. Entonces, cuando estamos en esas dimensiones y pasamos de unas para otras con cierta facilidad y estamos conscientes de cada una, decimos que tenemos continuidad de conciencia. Y esto es lo que el hombre va a lograr con el tiempo. Así, va a existir en el futuro un intercambio entre la dimensión física y las otras dimensiones de vida. Y cuando haya este intercambio, cuando podamos con la conciencia pasar de una dimensión a otra, a partir de ahí el miedo a la muerte ciertamente va a desaparecer. Podemos afirmar en principio que la propia palabra muerte es inadecuada. Ya sabemos que nada muere, que nada termina, y hasta conocemos una ley, según la cual todas las cosas se transforman, pero no acaban. Cuando decimos que alguien murió, no estamos diciendo la verdad. Cuando empleamos este término muerte, no estamos hablando de algo verdadero. Lo que sucede verdaderamente es que el individuo cambia de dimensión, pasa a otra dimensión, pero nada murió. E incluso el cuerpo físico que queda aquí, en esta dimensión concreta, e que se desintegra, sus partículas, sus átomos, sus células, todo isso não vai desaparecer. Todo isso vai a cambiar de estado, se vai a transformar em outro material. E enquanto esse corpo físico se vai transformando em outro material, através da descomposição ou através da cremação, a consciência do indivíduo com seus corpos sutiles vai cambiando sucessivamente de dimensões, vai passando de uma dimensão a outra. Mas allá da continuidade de consciência, que é uma coisa que se pode adquirir, e no futuro haverá também um desarrollo em los ojos físicos del hombre, e com isso el hombre podrá ver com seu próprio globo ocular lo que se chama dimensão etérica. Então, ele vai a poder observar a salida de um corpo etérico del corpo físico de quem desencarna. El cuerpo etérico, como se sabe, es aquel cuerpo de energías que se desprende del físico en cuanto la conciencia comienza a desencarnar. Entonces, cuando los ojos físicos del individuo vean ese cuerpo etérico saliendo del físico, todos verán que existe una continuidad e que algo sale de esta dimensão física e vá para outra, simplesmente. E outro desenvolvimento humano que vá ajudar e que vá promover o fim do medo à morte é o funcionamento de lo que se chama terceiro ojo, que é um tipo de visão interna, uma possibilidade de ver internamente dentro da própria cabeça e sem usar o globo ocular físico. Este chamado terceiro ojo, quando seja realmente despertado, vai demonstrar que existe a imortalidade, porque aí, através dessa visão dentro da cabeça, vemos outros níveis e vemos que a vida allá continua e que as pessoas em esses outros níveis têm inclusive ação. Então, em futuro, através do próprio globo ocular físico, veremos o corpo etérico do indivíduo desprendendo-se do físico e através do desarrollo da visão interna no interior da cabeça, podremos ver em la dimensión astral y en otras dimensiones también, hacia donde los cuerpos del hombre y la conciencia se van trasladando. Y finalmente, a medida que los seres humanos vayan tomando contacto con la propia alma o yo superior, como es también llamada en psicología, verão que este contacto com a própria alma também se realiza e prepara através da ciência da meditação e através de ela podemos sentir ou percibir em qualquer momento a presença de qualquer ser, tanto um ser encarnado como um desencarnado. Me refiro a uma presença interna, a um hecho interior. Portanto, não dependeremos mais da presença física de nadie e não dependeremos de los ojos físicos para ver o cuerpo ou para ver o cuerpo etérico, ni tampoco vamos a necessitar mais de esta visão interna que vem do astral ou do mental ou de outras dimensões, porque de alma para alma estaremos sempre juntos e muito conscientes. Esta união entre os seres, estén ellos encarnados ou desencarnados, é um hecho real, solo que nós não lo percebemos porque vivimos muito exteriorizados e identificados com a dimensão física, con los cuerpos físicos, con las presencias físicas y con todas las cosas materiales. Y como vivimos muy identificados solo con eso y prisioneros de esa dimensión material densa, como no estamos suficientemente interesados en la parte interna de las cosas, en el lado interno de las personas, entonces tenemos dificultad para percibir internamente la presencia del otro, hecho que nos colma mucho más que la realidad física. En tiempos pasados se preparaba a los individuos para desencarnar. Esto se hacía durante la vida, de forma que ellos conocían muy bien todo ese proceso de desligamiento. Conocían bien el proceso de desencarnación y percibían así todas esas etapas cuando comenzaba a llegar el momento de partir para otra dimensión y caminaban hacia allí muy naturalmente, conociendo esas etapas, teniendo este conocimiento, el miedo era mínimo. Ese tema de la muerte está casi siempre relacionado con el miedo. La psicología esotérica nos dice que el miedo a la muerte está basado en algunos hechos muy conocidos. Y si nosotros conocemos esos hechos, comenzaremos desde ya a trabajar la disolución o la transformación de ese miedo, porque el miedo confunde mucho el proceso de desencarnación. Existen algunas razones bien precisas por las que los individuos tienen miedo a desencarnar. El primer motivo que se conoce es que los individuos pueden haber tenido experiencias desagradables o difíciles en encarnaciones anteriores, en el momento en que desencarnaron. Ellos pueden haber desencarnado en vidas pasadas a través de procesos dolorosos, por ejemplo. Entonces, guardan en el subconsciente esta memoria, y aunque conscientemente no recuerden lo que pasó, del subconsciente emergen esas viejas impresiones de lo que sucedió, y por eso ellos tienen miedo de desencarnar. Y tienen miedo sin saber por qué, sin saber explicarlo. Mas cuando alguien en vidas pasadas desencarnó de manera suave, de manera simple, fácil, esos individuos generalmente tienen menos recelo que otros de pasar por ese proceso. Y eso entonces varía de un individuo a otro. Otra causa del miedo de las personas respecto a este tema es aquel terror que la mayoría tiene a lo desconocido, a lo misterioso. Y como para casi todos los seres en esta época, la muerte es todavía algo misterioso, porque cuando se está encarnado no se estudia este asunto, no se profundiza. Por causa de este misterio y por falta de conocimiento, el miedo comienza a predominar. Pero hay personas que hacen esta experiencia de la muerte prematuramente, mucho antes de que llegue el momento de su verdadero pasaje para otra dimensión. Y esos entonces van siendo entrenados de una manera especial. Son aquellos que durante un sueño, o durante alguna meditación, o durante cualquier experiencia circunstancial, pueden pasar por hechos que están incluidos en el proceso de la muerte. Entonces, esos individuos experimentan eso en determinado momento de su vida, y cuando vuelven a su conciencia normal, ya están preparados para pasar para las otras dimensiones cuando llegue el momento, porque ya percibieron por aquella muestra que tuvieron que no es en absoluto una experiencia desagradable. O mejor, no necesariamente debe ser una experiencia desagradable. y a través de muchos sueños podemos tener esta nítida experiencia. Otro punto que lleva a las personas a tener miedo es la duda con respecto a la propia inmortalidad. Como no se tiene certeza de que somos inmortales, por instinto de preservación, por instinto de conservación, las personas no quieren desencarnar, porque no tienen certeza si continuarán después de desencarnadas. Y en general, quien no tiene ninguna duda con respecto a la propia inmortalidad, se aproxima a esos momentos más tranquilo, con más serenidad, aunque no conozca bien las técnicas del pasaje para otras dimensiones, y aunque no conozca esas etapas en detalle. Existe además otra razón humana para que el miedo a la muerte exista. Es que algunas personas creen que si ellas desencarnaran, los que permanecen aquí van a sentir mucho la falta de ellas, o van a necesitar mucho de ellas. Y hay personas que incluso piensan que no pueden desencarnar porque son muy necesarias aquí, porque son imprescindibles. Mientras las personas sufren este tipo de ilusión de ser indispensables aquí, el miedo las retiene aquí. El apego a la vida material, a las cosas de la tierra, el apego a la vida humana, de la personalidad, la búsqueda del confort, la lucha por los bienes materiales, todo eso va colocando la mente del individuo en cosas densas, en cosas concretas, y va haciendo que se identifique demasiado con todas estas cosas de la forma y con todo ese aparato de la materia densa. Y mientras la mente del individuo está muy identificada con esos aspectos materiales de la vida, más densos, más concretos, la mente tiene siempre dificultad para aceptar la idea de que existen otras dimensiones de vida. Entonces el miedo aflora y emergen esas creaciones. La psicología cita también como una de las razones responsables por el miedo tan generalizado a la muerte, toda la enseñanza religiosa con respecto a la existencia del infierno. Esa enseñanza durante muchos siglos fue difundida, fue enseñada con persistencia, de manera que esa idea respecto al sufrimiento eterno en el llamado infierno es una cosa arraigada en casi todos. Esas enseñanzas que fueron transmitidas durante muchos siglos referidas al infierno son, en otras palabras, una especie de descripción de lo que pasa en los niveles del bajo astral, que es una dimensión de la vida en la cual entramos enseguida, después que descarnamos del cuerpo físico. Entonces, cuando durante la encarnación tenemos elementos de odio, de rencor, de resentimiento, de ira, de egoísmo, de posesividad, todos esses elementos nos vão conduciendo a los niveles mais baixos de la dimensión astral, que es donde essas fuerzas tienen su campo de acción. Y ahí vamos a encontrar lo que se llama dimensiones infernales, que son creadas por la propia vibración de nuestros sentimientos o de nuestros pensamientos. Pero cuando, durante la encarnación, no tenemos esos sentimientos extremos y negativos, tales como el odio, rencor, apegos muy fuertes, no hay ninguna razón para temer. Nosotros vamos para el nivel hacia el cual somos atraídos. Vamos hacia el nivel que corresponde a nuestros sentimientos internos, que corresponde a nuestro propio estado de conciencia. Por lo tanto, si trabajamos los sentimientos durante la vida, si trabajamos nuestra conciencia, no hay ninguna razón para tener miedo de este bajo astral llamado infierno. Nosotros desencarnamos cuando está cumplida la tarea a la cual nuestra alma se dispuso aquí en la tierra. Prácticamente no desencarnamos antes del tiempo y raras veces desencarnamos después de ese momento preestablecido. Aunque esto suceda, no es normal. En general, cuando terminamos la tarea propuesta para una determinada encarnación, el alma no tiene más razón para permanecer encarnada. Esa tarea del alma durante la encarnación está en gran parte predeterminada antes que el alma encarne. Y esa tarea que ella asume está ligada a necesidades no solo de la evolución del individuo encarnante, sino también puede estar ligada a las necesidades de un grupo de personas con las cuales él se va a relacionar durante aquella vida. Y cuando esa tarea está cumplida, cuando ese ciclo está terminado, cuando esos grupos de personas ya fueron servidos en lo que nosotros podemos servir, el alma no tiene más razón para permanecer en la tierra. Entonces, ella sigue otro camino y comienza otro proceso en otros planos de vida. Otra razón para que el alma desencarne es cuando la personalidad se va tornando inadecuada para el grado de conciencia que el alma va consiguiendo. Porque el alma allá, en su nivel, en la cuarta dimensión, que es un nivel donde ella tiene plena conciencia, el alma evoluciona y desde allá ve nuevas metas. Y no siempre puede enviar esta visión a la personalidad, o no siempre la personalidad está preparada para recibir esta visión y para estar consciente de todo esto que el alma está viendo. A una determinada altura, ciertas personalidades hasta pueden volverse inadecuadas para aquello que el alma podría vivir en la Tierra. Entonces, en esos casos, cuando por falta de una ampliación o por falta de adecuación y por tantos motivos que nosotros no podemos juzgar, en esos casos en que la personalidad no logra acompañar esa evolución del alma, el alma puede desencarnar porque necesita construir otra personalidad más adecuada, más actualizada, para poder actuar através de ella. E o terceiro motivo que el alma puede tener para desencarnar es cuando la personalidad, con sus comportamientos y con su actitud, comienza a comprometer una futura encarnación de esta alma. Porque, como sabemos, la personalidad traza un destino aquí en el plano físico. Ella crea un karma y cuando el alma va a encarnar se ve un tanto prisionera de ese karma. Entonces el alma tiene que adaptarse y muchas veces tiene que amoldarse a las limitaciones y a las condiciones dadas por ese karma, creado por la personalidad en una vida anterior. E quando a personalidade começa a criar um karma excessivamente limitante, negativo para a alma em las próximas encarnações, então a alma pode decidir desencarnar. Lo que passa durante esse período em que estamos desencarnados é, hasta certo ponto, semelhante a lo que sucede durante o sueño. Solo que durante o sueño, el hilo magnético o la corriente de energía que mantiene la conciencia ligada al cuerpo o a los cuerpos, durante el sueño, esta corriente de energía no se rompe, En cambio, durante el proceso de la muerte, ese hilo se rompe y la conciencia no tiene la posibilidad de volver al cuerpo. Y cuando nos despertamos a la mañana, recordamos tanto del día anterior cuanto de las experiencias que tuvimos durante la noche, porque el cerebro físico es siempre el mismo. Es el mismo cerebro que nosotros teníamos en la víspera. Es el mismo cerebro que teníamos cuando dormíamos. Y es el mismo cerebro que tenemos durante esas experiencias. Por eso recordamos. Ahora, cuando desencarnamos, nosotros desencarnamos del cerebro también. El hilo magnético se rompe. El cerebro se descompone. Y en la siguiente encarnación tendremos otro cerebro, uno nuevo, y él no puede recordar todo lo que pasó. Mas lo que pasa con la conciencia durante el sueño es muy semejante a lo que pasa con la conciencia desencarnada. Dos tipos de muertes que en general son muy temidas por las personas son las muertes violentas y aquellas que ocurren por cáncer. Si las personas supiesen que en la muerte violenta muchas veces aquellos que desencarnan ni perciben que están desencarnando, esas personas no estarían tan tristes por una muerte violenta. En una muerte violenta, nosotros tenemos un sentimiento instantáneo, muy rápido, de un peligro inminente. Tenemos un sentimiento, tenemos una impresión de destrucción, pero eso es muy rápido y el proceso se asemeja a un rápido choque eléctrico. Y a partir de ahí, ya nos encontramos en otro plano, nos encontramos fuera del cuerpo. Muchas veces, cuando pasamos por esa experiencia de desencarnar rápidamente a través de un accidente o cualquier circunstancia violenta, rápida, muchas veces esto es tan rápido que salimos del cuerpo y fuera de este observamos lo que está sucediendo en el plano físico. En los casos de muerte por enfermedad, generalmente el retiro de la conciencia es mucho más lento y si el individuo ofrece resistencia, ese retiro se torna más difícil que en una muerte violenta. Cuando se pasa por la experiencia de una muerte violenta, esa experiencia equilibra muchas violencias que cometimos en vidas anteriores o en la misma encarnación de la cual se está desencarnando. Practicamos mucha violencia durante todo nuestro pasado y toda esta violencia se irradia hacia el universo. Una parte de esa violencia que va desequilibrando todo el universo es trabajada por el universo, es asimilada y resuelta. Pero existe una parte que emitimos contra el universo que no puede ser resuelta por él. Y entonces es restituida a nosotros para que nosotros mismos nos encarguemos de transmutarla. Ella vuelve para que podamos resolverla. Y esto es muy bueno para nosotros, porque hacemos un gran aprendizaje con todo eso. Mas no es porque el universo resolvió o asimiló parte de una violencia nuestra que nosotros no tengamos más este retorno. Tenemos este retorno de cualquier forma, pero en él existe siempre una parte que ya fue resuelta dentro del universo, transmutada a través de esta vida una e infinita. Lo que recibimos de vuelta es una cosa que ya pasó por un proceso, y es por eso que no siempre tenemos el retorno de un acto violento de la misma especie que aquel acto que practicamos en el pasado. A veces retorna la misma violencia bajo otra forma, es que ya fue trabajada en el universo. En realidad, cuando pasamos por una experiencia de esas, de muerte violenta, después de eso ciertamente estaremos con todo equilibrado. Estaremos con el equilibrio logrado y no estaremos más en deuda con respecto a violencias anteriores que hubiéramos enviado hacia el universo como totalidad. Mas ahora se puede preguntar, ¿cómo es que un individuo que no era violento puede pasar por esa experiencia? Tal vez él no haya sido violento en esta encarnación en la cual nosotros lo conocemos. Entonces quiere decir que esa violencia volvió para él después de mucho tiempo, inclusive después que él haya realizado ciertos cambios en sí mismo. No siempre las cosas que emitimos para el universo vuelven inmediatamente. A veces retornan enseguida, pero a veces demoran un poco más. Depende del tiempo que el universo ocupa para recibirlas, para trabajarlas, asimilarlas, adaptarlas y después devolverlas. Y esto también está relacionado a muchos ciclos universales. El segundo tipo de desencarnación que las personas temen es la muerte proveniente del cáncer, que es una enfermedad planetaria, o sea, la concentración de la maldad humana vivida y practicada por la humanidad en todos los tiempos, se transformó en esta enfermedad. Entonces, el cáncer es el propio reflejo de la maldad humana, es ese concentrado. Y como esto es una manifestación planetaria de toda la humanidad, en cierta forma los miembros de la humanidad están más o menos sujetos a ella, en una encarnación o en otra. Y cuando un individuo pasa por la experiencia de esa enfermedad, por el cáncer, no solo equilibra su propia maldad individual y personal, sino que también equilibra parte de la maldad general que necesita ser transformada, que necesita ser transmutada. Pero esa enfermedad no tiene solo la función de equilibrar esta maldad antigua, sea del hombre, sea de la humanidad en general. Esa especie de fuego, en realidad, libera toda esa sustancia luz que existe en el centro de cada átomo físico del individuo y libera incluso la luz de la contraparte sutil de esos átomos que existen en otros niveles de conciencia. Y si nosotros tuviésemos la clara comprensión de lo que pasa durante ese proceso, durante una enfermedad de esas, si tuviésemos esa conciencia, podríamos hasta sentir, podríamos percibir durante el proceso toda la luz de nuestros átomos, toda la luz de nuestro cuerpo liberándose. Cuando tenemos la posibilidad de convivir inteligentemente con esta enfermedad, o cuando tenemos la posibilidad de comprender todo aquello que está pasando en nuestras células, nosotros vamos a ver que una gran parte de la incomodidad, una gran parte del dolor físico, del dolor moral, se va a resolver de alguna otra forma. Vamos a ver que dentro de ese proceso existe un aprendizaje profundo, existe una profunda oportunidad de desarrollo. Se cuenta que Ramana Maharshi, el sabio hindú que tuvo esta enfermedad manifestada en un brazo, se cuenta que él estaba tan compenetrado de lo que aquello estaba haciendo en su cuerpo físico, tan consciente del trabajo que estaba realizando en beneficio de la purificación de la maldad humana, Él estaba tan compenetrado con eso que los testigos que presenciaron su proceso de transición dicen que fue como si él se hubiese iluminado todo y como si hubiese una aureola de luz en torno de su cuerpo físico. Y eso, ciertamente, era su cuerpo etérico y su aura etérica irradiando la luz etérica, esa luz que se estaba desprendiendo y liberando de todos sus átomos. Los testigos que presenciaron esa escena de desencarnación de Ramana Maharshi dijeron que realmente tuvieron la visión de esa luz, incluso casi materializada, muy presente, perceptible dentro del aposento en el cual él desencarnaba. Pero el episodio no quedó solo en el plano de un fenómeno. Todos sintieron, según lo que declararon, una inmensa paz, una paz interna. Sintieron una infinita armonía que venía y que irradiaba del sabio mientras estaba desencarnando y que estimulaba la armonía interna de todos los que estaban a su alrededor. Y mientras su brazo y todo su cuerpo físico estaban en una situación dolorosa, independientemente de eso, el proceso continuaba y él parecía haber encontrado un estado de conciencia en el cual este dolor no se percibía más. Conocí algunos casos en los que había presencia de dolor y que los individuos lograban convivir con ese dolor, una convivencia tal que cambiaba totalmente su relación con el dolor. Se armonizaban con ese dolor físico y por varias encarnaciones futuras quedaban exentos de ese problema. Una cosa que pude constatar en esos casos de individuos que están pasando por procesos de cáncer es que cuando el individuo destinado a desencarnar a través de eso cambia su actitud durante la encarnación, cuando el individuo comienza a vivir y a practicar actos opuestos a los de maldad o de egoísmo, cuando él comienza a practicar actos positivos o actos de bondad, entonces se observa que cuando llega el momento de pasar por la necesaria experiencia de esa quemazón cancerosa para la liberación de la luz interna de sus átomos, el cambio que se produjo en el comportamiento durante esa vida atenúa aquel proceso. Yo mismo conocí individuos que estaban destinados a pasar por un proceso de esos dolorosos, y eso fue hasta cierto punto suavizado. Y en las etapas finales no llegaron ni a sentir dolor. El proceso se modificó por el cambio en las actividades de ellos durante la vida, durante la encarnación. De un modo general, ese proceso de salir de nuestro cuerpo físico y de irnos hacia otras dimensiones, donde tendremos un nuevo proceso, en general es tranquilo y suave cuando estamos menos apegados y menos involucrados con las cosas materiales de aquí, del plano físico. Entonces, a medida que vamos trabajando ese desapego y tratamos de no involucrarnos con las cosas materiales, con las cosas físicas, en el momento de esa transición, en el momento de desencarnar, el proceso generalmente es suave. También puede ser muy suave cuando el cuerpo físico del individuo tiene muchos años. Naturalmente, los individuos que son físicamente de mucha edad ya fueron trabajados, ya pasaron por muchas experiencias y están menos apegados a la tierra, menos apegados a las cosas personales y a tantos hechos materiales. Entonces, en general, observamos la desencarnación de esas personas mayores como un proceso muy suave, como si ellas entrasen en un sueño, como si se durmiesen. Mas eso puede ser también posible para aquellos que tienen un cuerpo físico joven, siempre que cultiven y mantengan una actitud correcta delante de las cosas materiales, de las cosas físicas, que no es una actitud de desprecio por las cosas físicas, que no es un rechazo por lo que es material, sino una actitud sobria, de neutralidad, una actitud inteligente delante de esas cosas, y entonces eso podrá posibilitar una desencarnación del tipo de adormecimiento, o con un mínimo de resistencia y con un mínimo de obstáculos aportados por nuestro material físico o por la mente que ha estado demasiado concentrada en estas cosas físicas y materiales durante la encarnación. Próximamente veremos cómo se da ese proceso de la desencarnación y cuáles son sus etapas para que podamos prepararnos para ellas y podamos pasar esa transición inteligentemente. De cualquier forma, esta preparación psicológica que se realiza en este trabajo es necesaria, porque sin esta actitud ya trabajada, ya cultivada, esta actitud de desapego, de comprensión delante del hecho de la muerte, sin eso no podemos enfrentar estos procesos finales con la tranquilidad y con la claridad que son necesarias.